Una vez más, Señor, queremos acercarnos a ti, fuente de agua viva, y mostrarte nuestra debilidad, al mismo tiempo que confiamos en tu gracia y en tu poder. Este débil instrumento poco puede hacer, a menos que tu Espíritu venga y tome su palabra y la ponga en mí y hable a tu pueblo a través de ella. Ven, Señor, asístenos. Habla a tu pueblo hoy. Enséñanos más de Jesús conforme a tu buena voluntad. Te lo pedimos en su nombre. Amén. El sermón de hoy lleva por título, o su título está en forma de pregunta. ¿Qué es un cristiano? Quizás sea una pregunta extraña en una iglesia que se autodefine como cristiana. Pero es interesante, la definición de qué es un cristiano es algo que puede ser tan breve como una sencilla declaración y puede ser tan extenso como un sermón, o todavía más, como un pequeño libro. Lo que nos hace cristianos, y eso la mayoría aquí lo sabe, es la obra de transformación que Jesús operó en nosotros, la cual es tan amplia y completa que si la describiéramos de manera extensa, se requeriría todo un libro para ello. He encontrado que es un ejercicio sumamente interesante y piadoso considerar qué es lo que define a un cristiano. Y involucré a un grupo de hermanos de otra iglesia, les escribí y les dije, defínanme qué es un cristiano. Y fue bastante interesante. Y yo quisiera compartir con ustedes a lo que ellos me respondieron. Y la respuesta de todos ellos yo la agrupé en dos bloques para poderla soportar bíblicamente. Es decir, al final del primer bloque de respuestas yo voy a citar dos pasajes de la Escritura. Y luego veremos las siguientes definiciones. Dice la primera definición, un cristiano es una persona arrepentida que sabe que Cristo perdonó sus pecados al morir en la cruz, por lo que ahora sigue las pisadas de su Señor y Salvador. Como pueden ver, es una respuesta corta, pero no una respuesta sin sustancia. Dice que un cristiano es una persona que se ha arrepentido de sus pecados y que ha encontrado el perdón de ellos en la obra de Jesús. Es una definición correcta. La segunda definición dice, un cristiano es alguien por quien el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdón de sus pecados y en quien el Espíritu Santo está llevando a cabo su obra de santificación de manera que sea cada vez más parecido a Jesús. Esa tiene un poco más de sustancia todavía. Habla igualmente de alguien que es salvo en Jesús, sus pecados son perdonados y ahora está en un proceso de santificación progresiva por la obra del Espíritu Santo. Es decir, que un cristiano no es alguien acabado, es alguien que está en construcción. Pero cada vez más, cada día más, él es parecido a Jesús. Porque la obra de transformación que el Espíritu Santo está llevando a cabo tiene como modelo a Jesús. Un cristiano es una persona que se ha arrepentido de sus pecados, los confiesa y se aparta. Es el que pone ante todo a Cristo como su Creador y Salvador. No es una persona perfecta, sino más bien es semejante a una piedra, oigan esto, que está siendo perfeccionada por el Espíritu Santo para llegar a ser un diamante para la gloria de Dios. Eso es un cristiano. Es alguien burdo, una piedra, pero que tomada por el Espíritu Santo puede ser y será y está siendo transformado en un diamante. Un diamante que adornará la corona de Cristo. Eso es un cristiano. Un cristiano es una persona que reconoce su pecado, lo confiesa y se aparta, y que tiene comunión con otros que también han reconocido sus pecados y viven para Cristo. Es decir, tiene comunión con sus hermanos en la fe, porque tenemos el mismo Padre, el mismo Señor, el mismo Espíritu, el mismo mensaje del Evangelio. Fuimos salvados por la misma sangre. Llegamos al mismo punto, al pie de la cruz. Un cristiano es aquel que se arrepiente de sus pecados y confiesa a Cristo como su único Señor y Salvador y le sigue. Nosotros somos seguidores de Jesús. Andamos tras sus huellas. Y finalmente, en este primer bloque de definiciones, un cristiano es un fiel seguidor de Cristo, el cual lo compró y lavó con su sangre, y ahora reconoce, confiesa y se aparta de sus pecados. Algunas son repetitivas. Yo creo que hay tres de estas respuestas cuyos autores son familia. Parece que lo hablaron entre ellos. Pero yo quiero citar ahora dos pasajes bíblicos de donde probablemente ellos sacaron esta definición, o al menos yo encontré esa base. Dice en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, luego de la predicación de Pedro el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia y con poder, y todos ellos los oían hablar en su propia lengua. Dice al término del sermón de Pedro, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un cristiano es alguien que se ha arrepentido y que ha sido perdonado. No podemos ser de Cristo sin haber experimentado primero la gracia del arrepentimiento y haber sido perdonados por Jesús. No es posible. No es posible. Y luego puedo citar Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, no solamente es que se arrepiente, no solamente es que es perdonado, él se aparta del pecado. Él tiene la firme determinación de vivir una vida para Dios, según los términos de Dios, según la voluntad de Dios revelada en su palabra. Por eso es que para nosotros, este no es un mero libro, es nuestra vida, como dice Deuteronomio. Es nuestra vida. Por eso no podemos pasar ni un instante de nuestras vidas sin traer su mensaje a nuestras mentes. Por eso es que este libro es nuestra sabiduría. Dice Moisés en Deuteronomio 4 que este libro contiene nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque Dios es el único y sabio Dios. Y si nosotros hacemos lo que Él dice en su palabra, que tiene el sello de su sabiduría, nosotros estaremos siendo sabios. Un cristiano, esta es otra definición, es aquel que hace la voluntad de Dios y lleva el cristianismo como tiene que ser, tanto en la iglesia como en su comunidad. Y yo no sé a ustedes, pero a mí eso me suena a Mateo capítulo 7, versículo 21, cuando el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es muy fácil en República Dominicana y en toda América Latina decir, yo soy cristiano, porque oficialmente este es un país cristiano, ¿o no? Ahora, ¿qué dice Cristo que es un cristiano? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Él la dejó aquí. Él la dejó aquí. Entonces, un cristiano es el que tiene este libro como su centro, como su norma de fe y de práctica, y se esfuerza con la potencia del Espíritu Santo que mora en él para cumplirla. No somos salvos por cumplir la voluntad de Dios. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Pero el que es salvo por Cristo en la cruz, se esfuerza por cumplir su voluntad. Eso es un cristiano. Un cristiano es una persona que Dios escoge, llama, elige, redime por la obra extraordinaria de Jesucristo en la cruz, quien mereciendo, es decir, el cristiano, condenación eterna, es salvado, perdonado y justificado, y ahora se identifica con Cristo y con gozo y buena voluntad se somete bajo su señorío. Tremenda declaración esta. Tiene un sabor a Efesios capítulo 1. Y es el texto que yo quisiera que ustedes leyeran conmigo ahora. Busquen Efesios capítulo 1. Y en los que ustedes buscan, les diré que aunque todas estas definiciones son correctas, creo que la mejor manera de definir a un cristiano es cuando nosotros lo vemos en función de sus bendiciones y privilegios presentes, de sus deberes y de su bendición final cuando Jesús vuelva. Obviamente, eso yo no lo puedo abarcar en un sermón. Nos darían como las 3 de la tarde, y yo estoy seguro que ni yo ni ustedes quieren eso. Así que yo me voy a limitar solamente a definir qué es un cristiano en términos de sus bendiciones y privilegios que tenemos en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque lo primero que define a un cristiano es su identidad y su unión con Cristo. Una persona que no esté identificada con Cristo y esté unida a Cristo, no es de Cristo, por más que haya nacido en República Dominicana, por más que siga ritos y demás cosas. Tiene que estar identificado con Cristo y tiene que estar unido a Cristo. Y ahora yo quisiera que leyéramos en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Dice allí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Y yo quiero que ustedes noten esos énfasis que voy a hacer cuando Él se refiere a en Cristo, en Él, en el amado, en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En el amado. ¿Y quién es el amado? Nuestro Señor Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, es decir, en Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como se puede ver claramente en este pasaje, todo es en Cristo. Todas esas bendiciones con que Dios nos bendijo desde antes de la fundación del mundo fueron en Cristo. De manera que si no estamos en Cristo, esas bendiciones no se aplican a nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y por si acaso alguien no sabe aquí lo que es un pámpano es el tallito que une el racimo de uvas al tronco de la vid. Entonces, Cristo dice: yo soy la vid. Ustedes son ese tallito que está unido a mí. De la única manera que ustedes llevan frutos es si están unidos a mí, vitalmente unidos a mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada. No algunas cosas, no un poquito de cosas, no, nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer separados de Cristo es, como Él dice también en ese mismo pasaje, que nos amontonen y que nos prendan fuego. Así que si queremos autodefinirnos como cristianos, tenemos que estar seguros de que estamos unidos a Cristo, vitalmente unidos a Cristo. Ahora, este pasaje es maravilloso. ¿Desde cuándo yo soy cristiano? ¿Desde cuándo tú eres cristiano? Desde un punto de vista meramente humano, yo soy cristiano desde el día, mes y año en que me convertí. La mayoría de nosotros que profesamos ser cristianos tenemos una fecha. Yo me convertí el 26 de abril de 1985. Y a partir de ahí uno dice: yo tengo 33 años en el Evangelio, y yo tengo 25, y yo soy recién convertido, me convertí la semana pasada. Ahora, según este pasaje, ¿desde cuándo yo soy cristiano? Si vemos el asunto desde el punto de vista de Dios, ¿desde cuándo yo soy cristiano? Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Así que un creyente, un cristiano, es alguien que ha sido bendecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad pasada, y ha sido escogido para salvación desde ese momento. ¿Y saben qué? No solamente escogido, sino que su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Mi nombre fue escrito allí. Dios, desde antes de la eternidad, señaló con su dedo santo a cada uno de sus hijos y le dijo, ven tú. De manera que nosotros los cristianos somos un grupo ¿de qué? De ventuses. Ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Eso es lo que somos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos bendijo. Y eso es algo glorioso, porque muestra claramente que la salvación, mi salvación, no depende de mí. Está en las manos todopoderosas, fieles, seguras, de nuestro Señor y Salvador. El ángel le pudo decir a esos pastores, según cantábamos ahorita y según nuestro hermano citó, no temáis. ¿Por qué? No temáis. Os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es el que tiene el poder. Y fue en Él que mi nombre se escribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Puedo estar seguro en Él. Puedo estar seguro en Él. Obviamente, esa seguridad no es una licencia para vivir una vida de pecado. Todo lo contrario. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 y 2, que eso es un poderoso incentivo para yo buscar ser como Él es. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Así que un cristiano es alguien que ha sido, en primer lugar, vitalmente unido a Cristo y escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, fíjense algo interesante. Cuando nosotros comparamos Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante, con Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 en adelante, vemos que no solamente el cristiano fue escogido desde antes de la fundación del mundo, sino también el Salvador. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 dice allí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo fue destinado Jesús como ese cordero sin mancha y sin contaminación? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es alguien a quien Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y lo dio como regalo al Hijo, a quien previamente había destinado también como ese cordero sin mancha y sin contaminación. De manera que nosotros somos el regalo de Dios para su Hijo. El regalo de Dios para su Hijo. ¿No da gozo eso? ¿Y por qué ustedes no lo manifiestan? Y tienen esas caras largas. Es un privilegio. Un inmenso privilegio, un eterno privilegio, el que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo. Somos su regalo. Si Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, también se comprometió a guardarme hasta que cumpliera todo aquello que se propuso hacer conmigo desde la eternidad y hasta la eternidad. Vamos a Génesis, capítulo 28. Dios se comprometió. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él levantó su mano por mí. Y Él se comprometió a que yo siguiera siendo por toda la eternidad un regalo de Él para su Hijo. En Génesis 28, nosotros encontramos allí a Jacob huyendo de su hermano Esaú, después del tigueraje que le hizo, que lo engañó, y Esaú le dijo, yo a ti te mato. Y él se lo creyó porque él conocía a su hermano, él era muy capaz de eso. Entonces, por petición de su madre, Jacob sale huyendo para donde unos tíos que tenía en la región de Babilonia. Ahora, en el versículo 10, dice que salió pues Jacob de Beerseba y fue a Arán, otra ciudad, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, pongan atención a las palabras de Dios. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pregunta, ustedes que conocen muy bien este pasaje, en ese preciso momento, ¿quién era Jacob? ¿Un creyente o un impío? Un impío, y yo creo que eso es un piropo, un impiazo. Sin embargo, a ese impiazo, Dios le dice, yo confirmo en ti la promesa que le hice a Abraham, tu abuelo, a Isaac, tu padre, y te ratifico que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, incluyendo República Dominicana. ¿Y cómo Dios podía prometerle eso a un impío? Porque el nombre de Jacob había sido inscrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios no ve nuestra temporalidad. Él nos ve en un eterno presente que es en el cual Él vive. Y cuando Él puso nuestro nombre allí, sí, Él sabía el camino que nosotros íbamos a tomar. De impiedad, de apartarnos de Él. Pero noten, yo no he acabado, o Dios no ha acabado de hablar. Versículo 15, le dice, he aquí, yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y punto. No te dejaré. Yo me comprometo a guardarte por donde quiera que tú vayas, porque yo me he comprometido conmigo mismo a hacer en ti lo que yo me he propuesto. Es así, hermanos. Nosotros estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y Él se comprometió a eso. Ah, pero eso fue a Jacob, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué de nosotros? Bueno, vamos a ver lo que nos dice Pedro en su primera carta acerca de nosotros. La tecnología. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, un inicio muy parecido a Efesios 1, 3 también. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Fíjense el tiempo del verbo, el modo del verbo. Está en voz pasiva. Eso quiere decir que yo recibo la acción, que yo no soy el protagonista es otro. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando usted coge su tarjeta de crédito y llama a un hotel de Puerto Plata y hace una reservación y usted pasa su tarjeta, eso está reservado. Cuando usted sale de su casa para irse a tomar sus vacaciones en el resort, usted no va todo el camino pensando, ¿me habrán hecho la reservación? ¿Estará mi nombre allí? No, usted está segurísimo. Su tarjeta pasó y el pago se hizo efectivo. Y le mandaron una confirmación por email. Usted va confiado. Dice aquí que Dios hizo una reservación de nuestra herencia en los cielos. ¿Y quién puede revocar lo que ya Dios hizo efectivo en la cruz del Calvario? Más aún, desde antes de la fundación del mundo. Pero todavía Pedro no acaba. Él dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Yo soy guardado por el poder de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Nabucodonosor en Daniel 4:35? ¿Quién puede levantar su mano y preguntarte qué haces? ¿Quién puede levantar la mano y preguntarle a Dios y cuestionar a Dios? Nadie. Él es el Todopoderoso. Él es el Altísimo. Él me guarda en la palma de su mano. Y Cristo dice que nosotros estamos entre su mano y la mano del Padre en Juan capítulo 10, versículo 27. Y dice, ¿y quién podrá arrebatarlos de la mano de mi Padre? Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Hay alguien o algo en este mundo que me pueda a mí arrebatar de las manos de Cristo? No. ¿De su amor? No. No, yo estoy seguro en Él. Sigo con mi definición. Un cristiano es alguien que ha sido vitalmente unido a Cristo y escogido por Dios para tal fin desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado como hijo por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, que fuimos adoptados en la familia de Dios por medio de Jesucristo. Y las implicaciones de esto son diversas y variadas, y yo no puedo entrar en cada una de ellas. Pero para que tengan una idea de algunas otras, porque yo solamente me voy a referir a una sola, pero nosotros somos misericordiosos, ¿por qué? Porque nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. O sea, si Él me engendró, si Él me adoptó en su familia, Él me transmitió su naturaleza. Nosotros somos, dice Pedro en su primera carta, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Perdón, segunda carta, capítulo 1, versículo 4 de la epístola de Pedro. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros tenemos un hijo, ese hijo comparte nuestra naturaleza, tiene nuestro ADN, tiene probablemente nuestro tipo de sangre o una combinación de acuerdo al tipo de sangre de nuestra esposa. Pues ahora nosotros hemos nacido de Dios. Dios nos hizo renacer de Él. Tenemos su ADN espiritual. ¿Y cuál es el atributo por excelencia de Dios? La santidad. La santidad. ¿Qué decían los querubines en Isaías capítulo 6? Que dice que daban voces el uno al otro diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Ningún otro atributo de Dios se potencializa a ese tercer nivel. Él es misericordioso, pero la Biblia en ningún sitio dice misericordioso, misericordioso, misericordioso. Él es justo, pero Dios no se describe en su palabra como el justo, el justo, el justo. Él es amor, dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. Sin embargo, no se dice que Dios es amor, 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 pero sí se dice que Él es santo, santo, santo. Esa era la forma de los judíos poner negrita, subrayado y en amarillo. Así que nuestro Dios es santo. Y si Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, si Él nos adoptó en su familia, si Él nos compró por medio de la sangre de su Hijo, ¿para qué nos compró? ¿Para qué nos adoptó? ¿Para qué nos salvó? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que si tú dices que eres cristiano y tú no ves ese principio de santidad en ti, yo no estoy diciendo que somos perfectos, porque de este lado del sol nadie lo es, solo Jesús lo fue. Pero Él está haciendo una obra en el corazón de cada uno de sus hijos y llevándolos a parecerse más a Jesús, que es el único perfecto. Eso quiere decir que nosotros vamos creciendo en santidad, creciendo en santidad. Si tú no ves eso en ti, revisa tu profesión de fe. Revisa tu profesión de fe. Porque lo más seguro que tú no eres. Si pasan los años y tú notas y los demás notan, porque eso se ve, que tú no estás creciendo en santidad, hay que dar la voz de alerta. Hay que dar la voz de alerta. Nuestro Dios es santo y nosotros hemos sido hechos santos y estamos llamados a crecer en santidad. Estamos llamados a crecer en santidad y estamos llamados a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? El pecado. El pecado en todas sus manifestaciones. Por eso no nos reímos de chistes sucios ni participamos en ellos. Por eso condenamos ciertas prácticas. Dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, Dios es luz. Es una metáfora para indicar que Dios es perfectamente santo y que en Él no hay pecado. Ahora, ¿qué se dice de nosotros? ¿Qué dice Pablo de nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 8? Porque en un tiempo pasado erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Y qué dice Jesús de nosotros en Mateo capítulo 5? Versículos 13, 14, 15 y 16. Que nosotros somos la sal del mundo, de la tierra, y nosotros somos luz del mundo. Luz del mundo. Nosotros tenemos que reflejar en nuestras vidas el carácter santo de Dios. Sí somos sus hijos. Sí somos sus hijos. Y a los tesalonicenses Pablo le dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, un cristiano es alguien que ha sido vitalmente unido a Cristo y escogido por Dios para tal fin desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptado como hijo por medio de Jesucristo, con el propósito de ser santo y sin mancha y para alabanza de la gloria de su gracia. Así que, mis amados hermanos, si nosotros no vemos en nuestras vidas cotidianas, no aquí cuando venimos a la iglesia, todos jugamos nuestro papel cuando venimos a la iglesia. Es el día que yo mejor me baño, que yo mejor me afeito y que yo procuro ponerme mi mejor ropita y asumir mi mejor actitud para venir aquí y dar una apariencia de piedad. Porque la piedad se puede aparentar. Pero no es a esa piedad a la que, y a esa santidad a la que la palabra se refiere. Es a nuestra vida cotidiana. Si nosotros no vemos esa tendencia de nuestros corazones a la santidad, tenemos que tocar la alarma. Algo está pasando. Algo está pasando. Como consecuencia de haber sido entonces vitalmente unidos a Jesús, escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados por Dios como hijos y llamados a ser santos y sin mancha, un cristiano es alguien que ha sido aceptado por Dios en Jesús. Es a lo que Pablo se refiere cuando dice que fuimos aceptos en el amado. Hermanos, yo no sé lo que ustedes piensan, pero todos nosotros tenemos necesidad de ser aceptados, ¿o no? No hay gente que se deprime porque en el grupo donde está no lo aceptan. No hay gente que hace muchísimas barbaridades porque en el grupo donde está le exigen ser que haga cierto tipo de cosas para ser aceptado. Pues nosotros necesitamos ser aceptados por Dios. Ahora, eso se ve como sencillo. Pero yo les quiero leer un pasaje en Levítico, capítulo 26. Levítico es considerado por muchos cristianos como un libro árido, difícil de leer, difícil de entender, mucha sangre, muchos sacrificios. Pero oigan lo que dice Dios en el capítulo 26, versículo 11. Él le dice a su pueblo: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Oigan lo que dice Dios, ese Dios perfectamente santo, ese Dios que es luz, ese Dios que aborrece el pecado, le dice: yo voy a poner mi morada dentro de vosotros, en medio de ustedes. Y mi alma no sentirá náuseas cuando esté cerca de ustedes. Porque eso es lo que el pecado produce en el corazón de Dios. Náuseas, deseos de vomitar. Sin embargo, Dios dice aquí: yo los acepto. ¿Y cómo un Dios santo puede aceptar a personas que somos abominables? Ah, porque Él levantó su mano y dijo: yo los voy a santificar. Yo los voy a hacer como yo soy. Y por eso mi alma no os abominará más. Ustedes serán para mí, en Cristo, olor grato, perfume en mis narices, por medio de Jesucristo. Eso implica que un cristiano ha sido revestido de la justicia y la santidad que Dios requiere para relacionarse con cualquier otra persona. Implica que somos limpios, no por nosotros mismos, sino por la sangre preciosa de Jesús. Esto quiere decir que ya no somos personas a quienes Dios aborrece, sino a quienes Él quiere acercarse. Un cristiano es alguien que ha sido hecho heredero de Dios. Lo dice nuestro pasaje. Y lo dice el Señor Jesucristo en Juan 14:6, cuando Él les ha anunciado ya y ellos entendieron finalmente que Cristo iba a ser muerto, Él les dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Y eso por qué? Porque nosotros somos herederos de Dios en Jesucristo. Y es interesante, el Señor dice moradas, no dice casas, dice moradas, porque las casas en Israel, cuando eran tiendas de campaña, tenían compartimientos. Esa era tu morada. O sea que nosotros no vamos a vivir allí en casas separadas. Esta es mi casa. Esta es la casa de Amable. Esta es la casa... No, no, no. Nosotros vamos a vivir en una sola casa con muchas moradas. Y esa sola casa es Jesús. Él hará morada. Dice Juan en su Evangelio capítulo 1 que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que ahí se usa se deriva de la palabra que se traduce tabernáculo. Él hizo un tabernáculo para alojarnos a todos nosotros. O sea que vamos a vivir en comunidad, en amor y en armonía. Un solo pueblo, un solo pastor, un solo Dios. Finalmente, un cristiano es alguien al que se le ha dado la garantía de todo lo anterior, de todo lo que yo he dicho, se le ha dado garantía. ¿Y cuál es esa garantía? Dice en el versículo 14, que nos sellaron con el Espíritu Santo de la promesa. Nos identificaron, nos dieron un carnet, nos dieron un código de barra, lo que usted quiera poner ahí. Pero usted tiene un sello de que es de Dios, inconfundible, su Espíritu Santo. Porque es ese Espíritu el que nos está transformando, el que nos está hermoseando según la imagen de Cristo. Ustedes recuerdan en Génesis capítulo 1, versículo 2, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían toda la tierra, y las tinieblas también rodeaban toda la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿Qué hacía el Espíritu Santo ahí? ¿Saben qué hacía? Hermoseando la creación de Dios. Todo lo hermoso que hay en la creación es fruto de la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué somos nosotros? Según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo en tu corazón y en el mío? Hermoseándonos. Pero, ¿qué clase de hermosura? Según la hermosura de Jesús. Según la hermosura de Jesús, Él nos está transformando y remozando según la imagen de Jesús. Eso da gozo y alegría. Entonces, cuando nosotros que profesamos ser cristianos leemos esta porción de Efesios y meditamos en las bendiciones que recibimos desde la eternidad y hasta el tiempo presente, ¿a qué eres movido a pensar? ¿Qué produce eso en ti? ¿Qué produce eso en ti? Yo no quiero que, obviamente, estamos en un sermón y yo no espero que ustedes me respondan. Pero yo espero que cada uno de ustedes dé una respuesta a su propio corazón. ¿Qué eres movido a pensar? Si nuestros corazones no son movidos a la gratitud, a la alabanza y a la obediencia, entonces debemos revisar nuestra profesión de fe. Debemos revisar nuestro supuesto cristianismo. Si yo no puedo decir como Pablo, bendito el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, alabado sea su nombre, glorificado y exaltado sea Él por siempre. Si yo no puedo ser ahogado por el sentimiento de gratitud, y si mi alma no se inclina a obedecer su palabra, entonces, ¿qué clase de cristianismo o qué clase de cristiano es el que yo soy? Me gustaría, pero el reloj me dice que no. Y de verdad no lo voy a hacer. Pero me hubiese gustado ver esto de Efesios 1, del 3 al 14, a la luz de Efesios capítulo 4 al 6. Pero el tiempo no me dio. Será materia quizás de otro sermón. Pero allí, a grandes rasgos, nosotros vemos que tenemos un llamado a vivir como es digno del santo llamamiento con que hemos sido llamados por Dios. ¿Y a qué fuimos llamados por Dios? A ser santos y sin mancha. Entonces, si yo he sido llamado a ser santo y sin mancha, yo debo vivir dignamente de ese llamamiento. Mi vida tiene que estar caracterizada por la santidad. Y cuando me doy cuenta de que no, de que he pecado, de que he transgredido su ley, entonces yo vengo, como dicen esas definiciones que leemos al inicio, arrepentido, pidiéndole al Señor, límpiame de mi maldad. Límpiame de mi maldad. Porque hasta que Cristo vuelva por segunda vez, nos estaremos arrepintiendo de nuestro pecado. Ya no para salvación, sino para restauración de nuestra comunión con nuestro Padre y Señor. Pablo también en esa porción nos dice que el cristiano que vive dignamente de su llamamiento se desviste del viejo hombre, se viste del nuevo. Y no puedo entrar en detalles. Pero también él no anda en las obras infructuosas de las tinieblas, porque él es luz ahora. Y él no anda neciamente, como dice en el versículo 18 del capítulo 5, sino que anda con sabiduría, conociendo la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios. Entonces, cada uno de nosotros responda, ¿eres tú un cristiano? ¿Soy yo un cristiano? El Espíritu dé testimonio a cada cual si es de Cristo. Dios les bendiga y bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Oh Señor y Dios, nunca nos cansaremos de darte gracias por tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, versículo 115. Ella es como antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la cual haríamos bien en estar atentos. Ella no es cosa vana, es nuestra vida. Es de lo que vive nuestra alma, porque sale de tu boca. Ayúdanos a estar atentos a ella. Hemos hablado a tu pueblo hoy y hemos procurado trazar bien la palabra de verdad y hemos procurado apegarnos a ella sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, porque es tu palabra la que salva. Es tu palabra la que da fe. Es tu palabra la que da vida. Y hemos hecho aquello que tú nos has ordenado hacer: proclamar el nombre glorioso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, en quien tú te deleitas y en quien nosotros hemos alcanzado deleite también. Ahora nosotros nos encomendamos todos a la gracia de tu Espíritu, porque Él es el único que tiene el poder necesario para tomar tu palabra y aplicarla de manera individual a cada corazón aquí presente y hacer la transformación de vida. Pero también dice tu palabra que es tu Espíritu el que da convicción de pecado, de justicia y de juicio al pecador. Y es tu Espíritu el que abre sus ojos para que puedan ver a Cristo, para que puedan ver su cruz, y es tu Espíritu el que los impulsa al pie de ella buscando el perdón de sus pecados. Así que, Señor, que tu Espíritu haga su obra en cada uno de nosotros y fortalezca al que necesita ser fortalecido. Consuele al que necesita ser consolado y salve al que necesita salvación. Gracias una vez más te doy por el privilegio que me das de poder enseñar tu verdad. Alabado sea tu nombre en Jesucristo. Amén y amén.